Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Que tu siervo oye. Prepara tu palabra a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra no solamente para discernir, sino también para dividir el alma, espíritu, así como corta también tuétanos, y va más allá de donde nosotros podemos entender y comprender. Ese principio de Hebreos capítulo 4 es un principio que a mí en el verso 12 me dice que esa palabra es viva y eficaz. Dios nos ha bendecido de una manera tan especial porque hemos entendido que han habido propósitos a través de su palabra que nos guían a toda verdad y a toda justicia como el Espíritu Santo. Libro de Apocalipsis, por favor, capítulo número 7. Es no solamente la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan, pero no solamente por medio de él la ha dado a conocer a través de ángeles, pero mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Él las dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan, y por medio de él nosotros, siervos de Dios, también entender los sucesos que vendrán próximamente a la tierra. Tenemos nosotros una serie de siete, y siete nos habla de perfección, porque todo en Dios es perfecto. El hombre fue creado en el día 6, así que el 6 nos habla de imperfección, de humanidad. Sin embargo, lo perfecto de Dios lleva el cumplimiento de Cristo como el que pudo no solamente tomar el rollo, sino que también soltar. Y son siete sellos. De esos siete sellos también entendemos el sonido de siete trompetas, y de esas siete trompetas vendrán los siete tazones o las siete copas de la ira de Dios. Sin embargo, estamos nosotros viviendo en este séptimo mes, lo cual quiere decir que estamos básicamente ya por terminar este año, y lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno, lo agradable, declare conmigo, y lo perfecto. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. A pesar de nuestra imperfección, a pesar de la infidelidad, a pesar de la debilidad, a pesar del cansancio, a pesar de cualquier circunstancia personal que vivamos, la obra que empezó en nosotros, Jesucristo, la perfeccionará hasta ese día glorioso. Para que nosotros seamos perfectos y sin mancha. La palabra del Señor nos habla que la iglesia será encontrada sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante alguna. Así que hay algo que nosotros vamos a descubrir en el tema presente, declare conmigo, de Etiopía al trono. Una vez más, de Etiopía al trono. Una tercera vez, de Etiopía al trono. Esto es el evangelio que alcanza las naciones. Porque nosotros hemos sido dejados para poder continuar el ministerio que el Señor Jesucristo trajo aquí en la tierra. Vamos a predicar el evangelio, el cual significa buenas nuevas. Hay muchas naciones y también muchas ciudades dentro de las naciones. Hay muchos pueblos que desean escuchar la palabra de Dios. Así que nosotros podemos leer en el verso 1, que después de esto, es decir, después de los cuatro primeros sellos, luego el quinto, el sexto, dice que después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso era una quietud. No soplaba viento alguno. Cuatro poderosos ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Cuatro puntos cardinales. Y dice el verso 2 que vio a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Diferente a lo que dice la expresión de el capítulo 13, siempre de Apocalipsis, que había una marca. 16 también nos habla, y 13, de esa marca que vendrá sobre los seres humanos. Levante su mano derecha y diga: más sobre nosotros, una vez más sobre nosotros, el sello de Dios vivo. ¿Qué tendremos? El sello del Dios vivo. Y el sello que nosotros hemos recibido es el Espíritu Santo. Son aras. Es la bendición de poder ser sellado para el Señor. Note. Y dice también el verso 3. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente en los siervos de nuestro Dios. Mientras en el capítulo 9, verso 20 de Apocalipsis, se habla de marcar a los esclavos del mundo, nosotros que hemos sido libres o hechos libres o libertados, tendremos ese sello glorioso. Lo tenemos por el Espíritu Santo. Ahora dice el verso 4, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Del verso 5 al verso 8, ahí leemos nosotros todos los que son parte de ese grupo llamado el Israel. Diga conmigo: Israel de Dios. Ahora, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual, continúe leyendo, nadie podía contar. Una gran multitud. Pero note que hay una descripción y dice, de todas naciones, siga leyendo en voz alta, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahora, cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en las buenas nuevas de salvación. Y mire cómo Dios ha hecho un plan maravilloso, que no era simplemente de un etíope que había llegado a Jerusalén, que iba camino hacia Gaza, el sur. No solamente ya iba después de haber adorado en Jerusalén, pero tenía en sus manos el rollo del libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo vino y habló a Felipe por medio de un ángel. Levante su mano derecha y diga: visitación angelical. Los ángeles están activados, que son ministros, llamas de fuego, para responder a las necesidades. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel está alrededor de nosotros. Hay una compañía de ángeles, hay un ejército angelical, hay ángeles mensajeros, hay ángeles también guerreros. protectores, proveedores. Hay un sinnúmero de funciones que tienen los ángeles en favor de nosotros. Y uno de esos ángeles se acerca a Felipe y le dice, vete camino al sur. Y allá se encuentra una carroza con un alto funcionario. Él no entiende lo que lee y viene la revelación. Ahora, note que no se queda solamente con una experiencia, sino que el factor multiplicador hace que este hombre que había recibido la revelación al ver el agua y decir que impide que yo sea bautizado, no se quedó solamente con la experiencia del bautismo, sino que siguió creciendo en el discipulado. Y él se fue. Millas y millas y millas y millas del recorrido en el desierto. Peligro de asaltantes. Tantas situaciones que tuvo que vencer. Sin embargo, él llegó a Etiopía. Y ahí fue donde empezó a compartir lo que había recibido allá en Israel. Note cómo desde el principio el Señor ha establecido el tiempo de la salvación para los gentiles. Levante sus dos dedos y diga dos pueblos. Israel. ¿Y quién más? Los gentiles. El que no es israelita es un gentil. A ver, levante sus manos y diga piel canela. Bueno, aunque sea un poquito canche, güerito, chele, no sé cómo le digan. En Colombia dicen mono. Piel blanca, pues, clarito. No importa, pero somos gentiles. Y Dios en su amor y su misericordia abrió una puerta de salvación. Que nosotros entendemos que ahora es el tiempo de la iglesia de preparar no solamente el camino para la salvación, sino que también salvar al perdido, liberar al oprimido y orar por los enfermos. Levante su mano derecha y diga, usa mis manos. Pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Sanará. ¿Y si bebiere cosa qué? ¿Qué pasa si bebe cosa mortífera? Diga, no le hará daño. Así que la oración santifica los alimentos. Dígale a la persona que está a la par, ore muchacho. Ore muchacha. Como dicen mis hermanos en México, órale. Quiere decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Cuando un mexicano se convierte, Dios hace cosas maravillosas. Dice, órale, y discierne, y dice, ese es un carnal, te presento a mi carnal. Invitaron a aquel y dijo, yo no sabía que tenía tantos carnales en la iglesia, porque todos le decían, hermano, hermano, y como nosotros así nos tratamos de hermano, él dijo, tantos carnales. Levante su mano y diga, yo soy espiritual. Entonces, el Espíritu de Dios viene a nosotros para poder, no solamente mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, todas las naciones, que era lo que decía la palabra, no solamente todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, se presentaron delante del trono en la presencia del Cordero. Y eso significa que Dios traía una trayectoria para aquel pueblo llamado Cus, que ahora lo conocemos como Etiopía. Notemos nosotros ahora no solamente ese principio, sino que una línea que atraviesa toda la Biblia, recordándonos el plan que Dios tiene de principio a fin. La obra que Dios empezó en nosotros, ¿qué es lo que dice la promesa? La perfeccionará. Dígale a la persona que está a la par, no eres un trabajo inconcluso. Somos un trabajo en proceso. El trabajo que el Señor está haciendo en nosotros es maravilloso. A veces no nos damos cuenta, aún en el sueño, aún dormidos, cabeceando, aún en cualquier momento Dios nos está ministrando, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras de Jesucristo son vida y son medicina para nosotros. Así que notemos nosotros que la Biblia comienza con un paraíso y un río y termina también con un paraíso y un río, y en medio de ese paraíso aparece una gran multitud. ¿Cómo llegará esa gran multitud ahí? A través del discipulado, a través del evangelismo, a través de las experiencias que compartimos. Lo que el Señor hizo en usted es digno de que lo publique, que lo anuncie, que lo comparta, porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos han experimentado grandes cosas y maravillosas en su vida personal? Levante su mano, quiero ver cuántos. Aleluya. Tengo una mente fotográfica. Siervo, aleluya. Meditando en la palabra, gloria a Dios. ¿Tú también? Amén. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Necesario es que las publiquemos, que las contemos. Así que vamos a ver en principio cómo aparece en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 3. Y ahí leeremos cómo el Señor empezó a soplar el aliento de vida sobre aquella alma viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén y puso ahí el hombre que había sido formado. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, en el huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 10. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en ¿cuántos? Diga conmigo, factor multiplicador. Uno se multiplicaba en ¿cuántos? Cuatro. Dice que fueron cuatro hombres que abrieron un techo para hacer descender a un paralítico. Dice la escritura que estaban cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Todas esas figuras nos hablan no solamente de lo universal que es el evangelio, sino también lo generoso y no solamente proveedor que es nuestro Dios, sino que nos ama de tal manera que colocó algo que a veces lo pasamos nosotros desapercibido. Por ejemplo, dice que hizo brotar y que del Edén salía un río para regar el huerto y de ahí dividía y se convertía en ¿cuántos ríos? Cuatro. Y el nombre del primer río es Pisón. Este es el que rodea la tierra de Havila, donde hay ¿qué? Oro, oro puro. Dice el verso 12, el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio o bedelio y onís. Y el nombre del segundo río es Gión. Y Gión, de acuerdo al diccionario, Gión dice que es estallido y representa la generosidad de Dios, como estábamos señalando anteriormente. Como Dios en su amor y su misericordia hacia la humanidad hizo que de un río salieran cuatro. Note, el segundo río es Guión. Y este es el que rodea, diga conmigo, la tierra de Cus. La tierra de Cus es el lugar originario de lo que nosotros conocemos como Etiopía. ¿Por qué Dios incluye a nuestros hermanos etíopes? Porque Dios no hace discriminación de género, ni de tribu, ni de lengua. Todas las naciones, Dios quiere alcanzarlas. Así que en el corazón de Dios no solamente estaba en aquel etíope que iba en su carruaje, sino que también había un río y ese río fluía y había generosidad para la humanidad y precisamente para esta tierra. Dios en su amor y su misericordia nunca dejará del mapa fuera a cualquier nación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no hace excepción de personas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, diga conmigo, al arrepentimiento. Así que incluye desde el principio en el libro de Génesis. Y ahora vemos de Etiopía y se va hacia el trono allá en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero no solamente notamos la aparición de Cusa en el principio, sino que también nosotros podemos notar algo singular. No había templo, no había ley, no existía Israel, y a Dios tenía en el mapa a Cus. Le daré la tierra para que la riegue, y llegará ahí. Así como uno tenía oro, este otro tenía la generosidad de Dios, que a través de la humanidad nosotros hemos recibido. Porque Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por eso a nosotros nos ha dado la potestad de ser llamados, diga conmigo fuerte, hijos de Dios. Dígalo, hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa. Sí, nacimos chapines. Sí, nacimos gringos. Sí, nacimos hondureños. O de donde usted haya nacido, pero en realidad usted es un hijo de Dios. Quizás algunos somos parecidos a otros, pero hay algo que está en nosotros de cuál es de Dios. Nuestro espíritu, Él es el Padre de los espíritus. Por eso es que le envió a su único hijo para que resucitara espiritualmente aquel hombre espiritual que necesitaba estar en conexión con Dios. Esa es la primera expresión que vemos registrada en la Biblia de lo que se refiere a Etiopía. Pero hay algo más singular. Y este es, diga conmigo, la mujer cusita. Una mujer cusita en la casa de Moisés. Vaya conmigo a Números capítulo 12. ¿Cuántos gustan de la palabra? La palabra de Dios dijimos que es viva y eficaz. Así que provoco en usted apetito. Que usted tenga un hambre y una sed de justicia. Que usted no sienta complacencia hasta no haber leído un texto de la palabra de Dios. Que usted no descanse en paz hasta que usted no haya leído una escritura y que esa palabra venga como un rema, espada. 12 de Números y verso número 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Dígale a la persona que está a la par, cuidado. No, mejor, cuidadito. Esta lengüita. Mire, gracias a Dios que nos dejó, diga conmigo, una sola. ¿Qué tenemos aquí arriba? Dos orejas. ¿Qué quiere decir dos oídos, verdad? Tenemos dos ojitos. En el caso mío, cuatro, ¿verdad? Pero dos ojitos. Tenemos dos fosas nasales. Tenemos una sola boca y una sola lengua. Tenemos dos manos, dos pies. No habría balance. Pero Dios dejó todo bajo balance. Por eso nosotros debemos de pensar dos veces para soltar la lengua una sola vez. Porque cuando nosotros decimos una palabra, esa palabra es como una piedra que sale, ya no la puede regresar. Si soltó algo, pida al Señor misericordia. Hablé insensatamente. No reflexioné, no pensé antes de hablar y abrí mi boca. Por eso el salmista decía, pon un guardia en mis labios para que no hable cosas vanas. Es necesario que nosotros entendamos que los planes de Dios pueden a veces manipularse a través de la lengua y que a través de ese lenguaje, que es un lenguaje carnal, podamos no solamente hacer tropezar, sino que nosotros mismos tropecemos. Levante su mano y diga, pájaro carpintero. ¿Conoce usted el, cómo se llama en inglés? Woodpecker, ¿verdad? Esa ave, los del discipulado saben, ¿verdad? Esa ave, lo más largo que tiene, ¿qué es lo que tiene más largo? El pájaro carpintero, la lengua. El pájaro carpintero tiene una lengua larguísima, pero no se la ve. ¿Por qué no se ve la lengua en el pájaro? Porque está enrollada en el cerebro y esa lengua le sirve de amortiguador para cuando él está picando así, no se ponga así como dijo aquel varón, no se ponga totoreco, dijo, ¿verdad? Porque de tanto picar así, el cerebro se queda así, ¿verdad? Y el pájaro como está picando y picando, entonces la lengua le sirve de estabilizador, de balance, de amortiguador. Y su cerebro no se lastima y no anda así sin atinarle. Dios dejó cosas tan preciosas en la naturaleza. Por eso entendemos nosotros que hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando llegó esa mujer cusita en la casa de Moisés, María y Aarón o Maraya criticaron a Moisés por casarse con una mujer cusita. Lo interesante de este pasaje dice que hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita por quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Lo interesante de este pasaje es que Dios no está corrigiendo a Moisés porque se casó con ella. Está corrigiendo a Miriam y a Aarón por haber hablado en contra del siervo de Dios. Porque nosotros no podemos hablar en contra de discriminar, no importa el género, no importa la inclinación, no importa la nacionalidad, no importa el idioma, no importa el credo, no importa nada. Nosotros tenemos que ser como el amor de Dios. El amor de Dios no tiene restricción alguna. Nosotros a veces podemos límites, ¿verdad? Si usamos el continente americano y estamos en Alaska, los esquimales nos miran a nosotros y dicen, estos se congelan. Ellos viven en un iglú, ¿verdad? Iglú. Y ellos están tranquilos. Uno llega y se congela. Luego los canadienses contra los mismos canadienses. Porque unos son, cuyo ancestro es, son los ingleses y por el otro lado los franceses. Unos hablan francés y otros hablan inglés. Aquí en los Estados Unidos, Dios nos ayude. ¿Los elefantes contra quién? Contra los burritos, ¿verdad? ¿Los elefantes contra quién? Contra los burritos. Los colores que serían rojo contra azul. Aquí mismo. En nosotros los latinos también tenemos, ¿verdad? Los chapines. Los chapines, a ver cuántos chapines hay aquí, levante su mano. Pero ya Dios los perdonó, ¿verdad? Ya Dios nos perdonó. Chapines, si hay algún valiente, ¿cuál es lo típico de discriminación de un chapín en general? Con personas de México, tal vez, ¿verdad? Para allá. Aquí no, aquí nos llevamos bien con todos, ¿verdad? ¿Cuántos se llevan bien con los hermanos de México? Y los hermanos de México han de tener también un pueblo, ¿verdad? Los hermanos en México, creo que yo he podido percibir, ¿verdad?, que las personas que vienen de la Ciudad de México miran de menos a la gente que viene de Puebla, de Oaxaca, ¿es correcto? Más o menos, ¿verdad? Una cosa es el norte y otra cosa es el sur. La gente del norte es un poquito más, aleluya, ¿por qué? Y las del sur un poquito más humildes. Bueno, ya dejemos de geografía, vayamos al punto. ¿Qué tenían que andar hablando de la esposa? ¿Caso con ella vivían, pues? Ellos no tenían que haber hecho una distinción, discriminación. Pensar en ella y mire, corrige a los que discriminaban. Aquel Dios deja claro que su gracia no está limitada por la raza o el origen. La iglesia debe parecerse al corazón de Dios y no hacer discriminación de personas. Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Y aquí nos deja una enseñanza y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor, ¿qué pasó? Lo oyó. Toda conversación está registrada. Lo que sale de tu boca viene de tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Moisés era un hombre, ¿cómo dice su versión? Muy, ¿qué? Manso. La versión de las Américas dice, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Dos símbolos ortográficos ahí, ¿los notan? Hay dos, ¿qué? Paréntesis. Y entonces, cuando uno ve la revelación del Espíritu, porque hay gente que cuestiona y dice, ¿cómo es que Moisés escribe el Pentateuco, los cinco libros, y él dice, el hombre más humilde sobre la tierra es Moisés? ¿Cómo se le hace? Que dijera, soy humilde. Lo ponen entre paréntesis. Eso significa que el escriba hizo una descripción del carácter de Moisés. Era un hombre manso y humilde. No lo está diciendo él, lo está expresando el escriba, el narrador. Y está diciendo, este hombre es prudente. Este hombre sabe cómo hablar, cómo reaccionar, cómo obtener una forma en la cual se manifieste el amor de Dios. Así que entonces el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón, a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo estas palabras. ¿Cómo ubicamos eso? Lo ubicamos en el sentido de que Dios protegió a aquella mujer que no era del mismo linaje. Una mujer cusita, descendiente de la tierra de Etiopía, casada con el líder de Israel. Ahora hablan en contra de ella, como no queriendo hacerla participante de la liberación, de la bendición, de todo lo que Dios había prometido. Y incluso dice que el suegro Yetro la tiene que tomar y la saca un poco afuera. Y le dijo, trabaja, sigue, échale para adelante, avanza. Mientras tanto yo me encargo de los muchachos y de tu esposa. Para que pudiera funcionar el trabajo de Moisés. Y presenta ahí un antecedente para que la iglesia se parezca más a Dios y su corazón. Y no hacer, diga conmigo, acepción de personas. Notamos ahí otro trabajo. Diga conmigo, un etíope al rescate. No solamente aparece el río Guión, tierra de Cus, aparece también unida al pueblo de Israel una mujer de la región de Cus. No esposa de cualquiera, del líder principal de Israel. Ahora notamos nosotros a otro etíope, esto es en Jeremías, busque por favor el capítulo 38 y verso 7. Jeremías, capítulo ¿qué? Muchas gracias. 38, verso 7. Al oír Ebed-Melech, ¿cómo lo describe? El etíope. Al oír Ebed-Melech, el etíope, un eunuco, ya usted sabe que eunuco significa oficial, una persona que tiene un cargo en el reinado. Y el nombre de Ebed-Melech significa siervo del rey. Este dice que era un funcionario del palacio del rey que habían echado a Jeremías en la cisterna, estando el rey sentado a la puerta de Benjamín. Salió Ebed-Melech del palacio real y habló al rey diciendo, oh rey mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna, morirá donde está a causa del hambre, porque no hay pan en la ciudad. En vez de que fuera un israelita, en vez de que fuera un benjaminita, en vez de que fuera alguien de la oficialidad del rey, fue un hombre extranjero. Una niña que había sido transportada de su casa y llevada a otra región, conoció de que el esposo de su jefa estaba padeciendo de lepra. Una lepra que para él representaba no solamente un aislamiento social, sino, ay, ¿usted sabe lo que significaba en aquel tiempo la lepra? Que habían mitos que a lo mejor se pega y miraban a los leprosos y aún gritaban, inmundo pasa, inmundo viene. Al leproso le llamaban un inmundo y gritaba la gente, y ellos tenían que sonar una campanita y anunciarse que van pasando para que todos se aíslen y que no les vaya a pegar esa lepra. La lepra no se pega. Sin embargo, tuvieron a ver que realizar estudios y pasar el tiempo para que pudiera corregirse esa situación. Y ahora esta nena dice, hay en mi tierra un varón de Dios que si mi Señor le pidiera que orase por él, él oraría y la lepra lo dejaría. ¿Cómo se cubriría el rostro? ¿Cómo él se pondría maquillaje? ¿Cómo él hacía que la apariencia no se notara? Pero cuando llegaba a casa, los suyos sí le reconocían. Y ahora la nena que servía domésticamente ahí en casa dice, hay un siervo de Dios en mi pueblo. Hay que mandarle una carta, hay que escribirle, hacer la petición, que ore por mí para que entonces yo reciba la sanidad. Y dice el rey de Israel, recibe la misiva y dice, ¿cómo yo puedo hacer esto? Él está buscando una causa, una razón para invadirnos y pelear contra nosotros. ¿Acaso soy yo Dios para sanarlo? Y sin embargo, Eliseo recibe la revelación y dice, este está temblando y con temor porque no tiene la confianza en Dios. Dígale a la persona que está a la par, no temas ni te desanimes. Dios está contigo. A donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, debes de reconocer que tienes que confiar en el Señor. Y la confianza en Él hace desprender la fe que hay en ti. El Señor me dijo que pasaré este desierto y llegaré a la tierra prometida. El Señor me ha dicho que esta enfermedad no es de muerte, sino que saldré adelante. Que por la llaga de Cristo he recibido mi sanidad. ¿Cuántos declaran soy sano en el nombre de Jesús? Sí, la ciencia médica, es decir, la medicina nos ayuda en algo, pero no en todo. Cuando la ciencia termina, cuando ya no hay nada más que hacer, ellos mismos reconocen y dicen, esto fue nada más que un milagro de Dios. Incluso han estudiado el poder de la oración y dicen, las personas que oran más son las personas que sanan más rápido. O sea, hasta tiempo de recuperación nos da la oración. Y ella entonces mandó ese mensaje. Él mandó una carta. Y Eliseo dice, ¿cómo estás temblando? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Que venga. Y llega y el general dice, me va a ir a recibir, va a hacer este ungüento, me va a poner las manos en la cabeza y va a decir algunas palabras y voy a recibir sanidad. Va a abrir el portón, me va a dejar entrar, voy a pasar a su sala. Y Eliseo ni siquiera se tomó en cuenta y dijo, ah, que se vaya y se sumerja. ¿Cuántas veces? ¿Siete es número de qué? De perfección. No seis ni ocho, son siete veces que se sumerja. Y dijo el general, nah, ya sabía yo que ni caso nos iba a hacer. Pero el Señor, que tenía un propósito perfecto con esta operación, dice que alguien le aconsejó: si te hubieran mandado a hacer algo más, ¿no lo harías? ¿Por qué no le haces caso? Y él obedeció y se sumergió 7 veces. Y en la última vez dice que su piel salió tersa como la piel de un niño. Si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Eso significa la inocencia, la pureza que hay dentro de nosotros, confiar en el Señor. Levante su mano y diga: Señor, en ti confío. No sea avergonzado, no se alegre de mí el enemigo. Porque el enemigo viene como ladrón para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y dentro de ellas está el pecado, la maldición, la enfermedad, la pobreza y todo sentimiento. Así que viene a recibir esa sanidad para su cuerpo. Y glorifica al Señor y agradece al Señor. Y todavía manda a decir: siervo, es posible que yo pueda hacer una excepción. Tú sabes que mi rey es un idólatra pagano, y él me hace llegar a ese templo, y en el momento de la adoración yo tengo que arrodillarme para que él pueda descender. Yo no me estoy arrodillando delante de un ídolo. Yo estoy siendo útil y estoy en beneficio de mi Señor. ¿Me contará esto? Y le dice el rey, y le dice el profeta: no, cuando el rey vaya y ofrezca esas ofrendas, tú estás exento porque tu corazón es lo que cuenta. Así que él iba y entraba y no se contaminaba, porque sabía que había un Dios verdadero. Levante su dedo índice, diga: hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Declare: Jesucristo, Jesucristo. Una vez más: Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dice que este cusita arriesga su vida para sacar al profeta del pozo. Vemos nosotros como el pueblo del pacto rechaza al profeta y viene un extranjero a rescatarlo. Continuamos en el verso siguiente. Estábamos en el que, mis hermanos, 38:7. Vamos al 9. Salió Ebed-Melec del palacio real y habló al rey diciendo: oh señor, oh rey, mis señores, los hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la tierra. Morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la tierra, en la ciudad. Correcto, verso 10, ¿verdad? Gracias. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melec diciendo: toma bajo tu mano, o bajo tu mando, 3 hombres de aquí, y zanca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ebed-Melec tomó a los hombres bajo su mando y entró en el palacio del rey, al lugar debajo del cuarto del tesoro, y tomó de ahí ropas raídas y trapos viejos, y con sogas los bajó a Jeremías en la cisterna. Y el etíope Ebed-Melec dijo a Jeremías: ponte ahora estas ropas raídas y trapos bajo tus brazos debajo de las sogas. Y así hizo Jeremías. Y tiraron de Jeremías con las sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el palacio de la guardia. No le dijo: agárrate de la mano. No le dijo: de la cintura amárrate. Le dijo: de los brazos. ¿Para qué? Para que tuviera seguridad y confianza de que ese lazo, trapo, de ese medio no se rompería. Pon tus dos manos así y diga: esta es la fe. F-E, F-E. Sin fe es imposible agradar a Dios. Afiánzate, agárrate, aunque sea lo último que hagas, porque fe es fe hasta que es lo último que te sostiene. Quizás estás esperando un milagro. Ese milagro va a suceder si tienes fe. Es por la fe. Es la certeza, la convicción, es lo que te hace a ti sentir que el Señor está presto y está atento a escuchar tus oraciones. Estamos en el 38, ¿verdad? Quiero leerle el verso 15, si adelantamos un poquito. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te la hago saber, ¿no es cierto que me matarás? Y él dijo: un consejo me escucharás. Pero el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo: vive el Señor que nos dio esta vida, que ciertamente no te mataré ni te entregaré en mano de esos hombres que buscan tu vida. Lo guardaré. La vida que salvó el etíope fue concedida la vida también para él. O sea, lo que tú haces es lo que recibes. Diga conmigo: todo lo que se siembra se cosecha. Esa es una ley que podemos aplicarla en cualquier terreno. Todo lo que se siembra se cosecha. Y notamos ahí en esta lectura que el profeta fue rescatado por un extranjero, y muchas veces Dios levanta una ayuda desde donde nosotros menos lo esperamos. Jesús dijo: el que recibe a un profeta por causa que es profeta, recompensa de profeta recibirá el tal. Sirvamos a Dios. Demos un vaso de agua a un alma sedienta, y esa agua regresará a nosotros y a uno de nuestros descendientes. Vayamos, por favor, allá a Sofonías. Un pasaje que estará bien metidito ahí entre los profetas menores. Siga usted ahí el camino de Miqueas, Nahum, Habacuc y a Sofonías, capítulo 3, verso número 10. Le vamos a colocar: en este tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Entonces, antes de que existiera la iglesia, Dios ya estaba anunciando adoradores procedentes de lugares lejanos. No solamente vendrían y adorarían, sino que también el Señor se encargaría de lavarle los labios. Por favor, sus dos deditos en sus labios y diga: limpia mis labios, porque vivo en un pueblo de labios inmundos. No voy a mencionar la palabra, pero hay una palabra que la tienen común en la radio, la televisión, las películas, en la calle, en cualquier parte se menciona esa palabra. Y cualquiera la oye, y por oír tanto esa palabra que en algún momento se le puede hasta salir. Diga conmigo: cuidado. Hay que poner un guardia sobre nuestros labios. Isaías el profeta dijo: yo habito en un lugar del pueblo de labios inmundos, y vino aquel serafín y con una tenaza agarró el carbón y le limpió los labios para que con labios puros pudiera mencionar el nombre de Dios. Ahora note esto, que no solamente vendrían y adorarían. El verso 10, ¿ya lo tiene? Muy bien. Dice entonces 3:10. Desde más allá de los ríos, ¿de dónde? De Etiopía. Mis adoradores, mis dispersos, traerán, ¿qué cosa? Mi ofrenda. Levante sus dos manos, por favor, y diga: me dio belleza en vez de ceniza, óleo de alegría en lugar de pesadez. Que seamos, ahora mueva, que seamos árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria de Jehová. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Notamos también a Felipe y el etíope de la lección anterior, y aquí ocurre algo extraordinario. No solamente la conversión de un hombre, sino también el camino visible del evangelio hacia África. todo parece haber sido preparado por Dios. Un camino, un carro, un rollo de Isaías, un evangelista y un corazón dispuesto, que cuando el etíope sale del agua, África ya tiene un portador del evangelio. Que cuando tú salgas de este lugar y de esta reunión, a la primera persona que el Señor te ponga, tú le des las buenas nuevas de salvación. Lo que Sofonías anunció comienza a cumplirse camino de Gaza. Vamos por favor a la reina del sur. Debido al tema anterior que habíamos compartido, Libro de Reyes, capítulo 10, verso 1 al 13, es la referencia. La reina de Saba viajó enormes distancias para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero note en Mateo 12, 42, se lo resumo. La reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón, pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón, porque Jesucristo, diga conmigo, es el camino, la verdad y la vida. Aquella mujer había escuchado la sabiduría, pero cuando llegó dijo, no es nada comparado a lo que había oído que lo que ahora veo. Antes yo era un ciego, pero ahora he visto la luz. Antes caminaba en tinieblas, ahora Cristo, por medio de su palabra, es mi lámpara. Nosotros que habitábamos en sombras, hemos salido a la luz admirable. Esta mujer que era una reina representaba las naciones que tenían hambre de la sabiduría de Dios. Mientras allá los religiosos despreciaban a Jesucristo a tal grado que le dijeron, demonio tienes. Y no solamente lo insultaron, sino lo crucificaron. Pero era todo el plan que el Padre tenía, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Levante sus dos manos y dile, gracias Padre, porque tuviste misericordia de los etíopes y de los de piel canela. Aquellos son nuestros morenitos. Nosotros somos un poquito morenos claros, pero también Dios nos vio con ojos de misericordia. Entonces, la distancia nunca ha sido un obstáculo para que realmente quien quiera buscar a Dios. Ella, igualmente que el etíope, salió, aunque aquel era un alto oficial, ella era una reina. Hizo preparativos para llegar a conocer a Jesús. Pero también hay alguien que quería conocer a Salomón. Y Salomón viene a ser el ancestro de Jesús. La sabiduría explícita de Dios en nosotros. Concluyamos y vamos a Apocalipsis capítulo 7. Porque la reina del sur es la reina que viene a buscar la sabiduría. Viendo nosotros el libro de Apocalipsis, podemos notar cómo Dios saca a los redimidos de las naciones. Aquí termina básicamente el recorrido que iniciamos en Génesis capítulo 2, con un río llegando a una tierra, con descendientes de la tierra de Cus llamados los etíopes, en diferentes incursiones relacionados al pueblo de Israel, pero que Dios en su amor y su misericordia los había señalado para un día como el de la redención. Ahí todos los redimidos, capítulo 7, de todas las naciones, dice, no solamente veamos todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas, mencionando la tierra de Cus, mostrando a Cus junto con todas las naciones adorando delante del Cordero. Lo que comenzó como una promesa termina con una realidad. Pregunto, ¿cuántos de ustedes ahora dan gracias a Dios por el cumplimiento de una promesa? Quizás no creías en esa promesa, ¿verdad? Y ahora esa promesa tiene ¿Cuántos años? Y quizás usted recibió la revelación y compartió la palabra, y esa promesa fue validada, no porque ella creía, sino porque Dios es grande. Y esa promesa, ¿dónde va? Ahí va la promesa. Lo mismo para ti. Eres hija de la promesa. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Levante sus manos. Dios nunca se quedará sin cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. Ya lo habíamos apuntado. La obra que empezó en nosotros la perfeccionarás. Ahora, junto con todas las naciones adorando al Cordero, podemos notar a esa gran multitud. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos. Diga conmigo: amén. Estos que están vestidos con vestiduras blancas saldrán de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahora, la historia de Etiopía no es una curiosidad bíblica, sino que es un mapa del recorrido de un pueblo que creyó en la promesa de Dios. Póngase de pie, por favor. Y quiero traer esta palabra como un recordatorio de las promesas a tu corazón. Yo no sé cuántas promesas usted trajo. Aquí está mi corazón. Yo no sé por dónde tú has pasado, quizás solo. Yo no sé cuánto ha luchado y quizás buscando explicaciones. Cuando Dios quiere manifestar de su gracia y de su amor. Pueblo de Dios, qué felices somos al haber conocido a Jesucristo. Su poder me liberó, me hizo nacer de nuevo. Quizás mi padre ya no pudo ver el avance del trabajo que él empezó, pero sé que en el cielo ya oyó la voz que le dijo: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vemos que desde Génesis Dios estaba pensando en las naciones. En el libro de los Hechos empezó un trabajo misionero. Pero aquí en el Apocalipsis ya los encontramos juntos adorando. Qué sorprendente es la Escritura. No dejo de sorprenderme cuando leo. No hay contradicción en ella. Todo es una armonía. 40 escritores de diferentes clases sociales, intelectuales. Algunos eran boyeros, arreadores, campesinos. Otros sí eran funcionarios de gobierno, intelectuales como Daniel. Pero otros eran tan sencillos como un pescador, que escribieron palabras que se registran en el libro del profeta Isaías, Jeremías, los Salmos. pregunta ya no es, ¿quiere Dios alcanzar las naciones? Ya lo entiendo que sí. La pregunta sería, ¿estamos participando nosotros en este plan? Quiero dar gracias a Dios por su vida. Hijas nacidas en casa, con nietos espirituales. Pero el cumplimiento de Dios es perfecto. Que tus nietos puedan también alcanzar la gracia de Dios. Levanta tus manos. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Tú eres un hijo de Dios. Has sido designado para llevar el mensaje. Mire cómo Felipe multiplicó, porque obedeció una sola dirección del Espíritu. Alcanzó a un hombre, pero Dios estaba alcanzando un continente. Jacob deseaba casarse. Dios no solamente quería de Jacob una familia, Dios quería una nación. A veces nosotros con una microvisión no captamos el espectro de la visión tan amplia de Dios. Dios quiere alcanzar naciones. Hoy Dios nos recuerda que cada alma alcanzada, en Él hay una multitud que está por venir. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Génesis 2, Dios menciona la tierra de Cus. En los profetas se anuncia que vendrían adoradores de Cus. En Hechos 8, un etíope recibe el evangelio y es bautizado. En el capítulo 10, Pedro comprende que Dios no hace excepción de personas. Y en el Apocalipsis vemos las naciones entrando delante del trono. Un recordatorio para que entendamos que la revelación es progresiva. Levanta tus manos y dile: Padre, hoy me uno a la visión para alcanzar a las naciones, para que este evangelio sea predicado por todo el mundo, porque sé que solamente de esa forma se acelerará la venida de Cristo por la iglesia. Padre, te damos gracias por todas esas promesas, porque tú has sido fiel, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.